con el auspicio de
Cementos Selva Alegre. Unidos, construimos el Ecuador que soñamos.
Elige el camino del éxito. Elige UES.
Elexial, una marca propiedad de Boston Medical Group, líder mundial en salud sexual masculina.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la Carta. Les saluda Gisela Bayona. Hoy en nuestros espacios de entrevistas conversaremos con Viviana Veloz, ella es asambleísta por UNES. Hablaremos sobre las comparecencias para el juicio político a miembros del Consejo de la Judicatura. También nos va a acompañar Belén Mendoza, ella es periodista de Oromar TV en Manta. Con ella vamos a conversar acerca del asesinato del comunicador Gerardo Delgado. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El SNAI interpuso un recurso de apelación y nulidad a la sentencia en la que se otorgó el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass y a Daniel Salcedo. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso presentado por el exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, con el que buscaba salir de la cárcel. El presidente Guillermo Lasso anunció que no dará paso a las reformas a la ley de comunicación aprobada por la Asamblea Nacional. Sobre los audios filtrados que involucran a un juez del Consejo de la Judicatura, la asambleísta Guadalupe Llori asegura que ella no tiene nada que ver. Preocupación en el legislativo por la intención de archivar la ley para la creación de la Universidad de la Policía. Abogado constitucionalista Javier Palacios afirmó que la bancada de UNES busca deslegitimar los juicios de casos de corrupción que involucran a sus coidearios. Patricio Mesa, asesor de la CONAIE, señaló que en las mesas técnicas de diálogo, el movimiento indígena está generando política pública para el Ecuador, lo cual es competencia del gobierno. El Ministerio de Salud informó que ascienden a 16 los casos confirmados por la viruela del mono en 7 provincias del país. Entre los contagiados hay 2 niños. Detienen a 2 presuntos asesinos del periodista y candidato a concejal de Manta, Gerardo Delgado. La fiscalía dictó prisión preventiva para los sospechosos. En lo internacional, autoridades mexicanas detienen el rescate de 10 mineros que llevan atrapados más de una semana debido a que no existen condiciones seguras para continuar con las labores. Una oleada de incendios en Francia ya deja cerca de 6.000 personas evacuadas y miles de hectáreas de bosques consumidas. Al menos 11 personas fallecieron y 8 se encuentran desaparecidas tras las fuertes lluvias en Corea del Sur.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el desarrollo de la información, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, presentó el recurso de apelación al habeas corpus a favor de Cristian Araujo y que benefició también al ex vicepresidente Jorge Glass y a Daniel Salcedo. En un comunicado, la entidad detalló que con esto se busca dejar sin efecto la sentencia de primera instancia del juez de Puerto Viejo, Bani Molina, y así evitar la liberación de los tres sentenciados. La institución también solicitó a la Corte de Justicia de Manabí que ponga en conocimiento del área disciplinaria del Consejo de la Judicatura los vicios e irregularidades encontrados a lo largo del proceso. Recordó que las boletas de excarcelación presentaron varias inconsistencias, razón por la que presentó el incidente de cumplimiento ante la función judicial. Y el juez de garantías penitenciarias de Puerto Viejo, Bani Molina, que concedió un habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass y ordenó su liberación, cumplirá arresto domiciliario mientras se desarrolla la instrucción fiscal por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones. La Fiscalía General del Estado confirmó que el magistrado a cargo dispuso abrir una instrucción fiscal por 90 días y dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país, arresto domiciliario, y que se oficia al SNAI para la colocación del dispositivo de vigilancia electrónico. Además, la institución señaló que el juez procesado habría emitido 3 boletas de excarcelación horas después de ser llamado a juicio por un presunto delito de prevaricato, por lo cual estaba inhabilitado para hacerlo. Y un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó un recurso presentado por el exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, con el que buscaba salir de la cárcel. El tribunal, conformado por Javier de la Cadena, Byron Guillén y Luis Rivera, argumentó la caducidad de la prisión preventiva y señaló que la sentencia de Carrión se dictó dentro de los plazos establecidos por la ley. Freddy Carrión fue censurado y destituido del cargo el 15 de septiembre de 2021 por 75 votos afirmativos en la Asamblea Nacional. Luego del fallo en contra, Priscila Schettini, esposa del ex defensor del pueblo, escribió en su cuenta de Twitter: jueces de la Corte Nacional nuevamente lo regresan a la cárcel, caducada o 8 meses su prisión preventiva. Su salud sigue desmejorando, la justicia está secuestrada, ya no guardan ni las formas, cita el texto publicado por Schettini. Vamos con otras informaciones. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que no dará paso a las reformas a la ley de comunicación que fueron impulsadas por representantes del correísmo y aprobadas por la Asamblea Nacional. Estas declaraciones las hizo durante su discurso en la Plaza de la Independencia, en donde se llevó a cabo el acto conmemorativo por los 213 años del primer grito de independencia que se dio el 10 de agosto de 1809.
Nunca, jamás permitiré que pase una ley como la que recientemente ha recibido trámite en Asamblea Nacional. Debo levantar la voz para decir varias cosas al respecto. Es por eso que aprovecho esta solemne ocasión para decirle a la opinión pública que, siguiendo el ejemplo de los precursores de nuestra independencia, vamos a empezar a recibir los insumos de medios de comunicación y de otros sectores sociales para elaborar el veto al proyecto de ley de comunicación. He dado la orden a la Secretaría de Comunicación para que así sea.
En el acto, el primer mandatario también aseguró que su gobierno no pactará con el crimen organizado.
Es la libertad de saber que los problemas del Ecuador hoy están siendo afrontados con honradez por un gobierno que jamás ha transado y jamás lo hará con la corrupción política ni con el crimen organizado, como hasta hace pocos años ocurría. Queridos ecuatorianos, en apenas 14 meses y días, mi gobierno ha hecho mucho más que los dos anteriores. Imagínense lo que haremos en lo que resta de la gestión.
Y el pasado 5 de agosto, la legisladora por Pachacútec, Guadalupe Llori, presentó una segunda acción de protección con el objetivo de recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. En Notimundo Estelar, Llori afirmó que con este nuevo recurso busca exigir la reparación de los daños ocasionados al movimiento Pachacútec, a su familia y a ella como mujer política. Además, enfatizó que durante la sesión en la que se resolvió su destitución, con 81 votos a favor, no le permitieron la legítima defensa, ni respetaron el debido proceso, ni la seguridad jurídica.
Bueno, lo dije y lo vuelvo a repetir, voy a continuar presentando todas las acciones judiciales y constitucionales que sean necesarias para así hacer respetar mis derechos humanos y constitucionales. Aquí ya no se trata de volver o no volver a la presidencia de la Asamblea. Aquí se trata de exigir la reparación de todos los daños ocasionados al movimiento político Pachacuti, a mi familia y a mí como mujer crítica.
Y sobre la filtración de los audios en los que Juan José Morillo, uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, dice que conversó con el presidente Guillermo Lasso, quien le habría pedido su intervención a favor de Llori, la asambleísta por Pachacútec afirmó que esta grabación superó a sus derechos.
Lamentablemente, un audio superó a mis derechos, porque se sabe que en ese audio el presidente pedía cierto apoyo para mí, pero en realidad es un audio donde Guadalupe Llori, como presidenta de la Asamblea y asambleísta por la provincia de Orellana, nada tiene que ver. Por lo tanto, pues para mí ha sido hasta doloroso el que se haya perdido dos sentencias, hayan salido dos sentencias en mi contra.
Querían ayudarla sin que usted lo sepa.
Claro, por este audio. Entonces, para mí sí es dolorosa esta situación de que la justicia del Ecuador no repare derechos, no haga justicia en favor de los derechos, no solamente de Guadalupe Llori, sino de los ecuatorianos.
Proyectos como la Ley Copo, que busca proteger los derechos de los animales domésticos, y la Ley para la creación de la Universidad de la Policía, esperan en la Asamblea por acuerdos que viabilicen su aprobación. En Notimundo al Día, Yesenia Guamaní, legisladora por la Izquierda Democrática, indicó que al interior de la bancada se ha venido analizando de manera positiva la implementación de esta institución de educación superior y destacó que el principal inconveniente eran los fondos, lo cual se estaría solucionando.
Hay un problema de presupuesto, pero eso en el camino pues se ha venido subsanando porque la universidad ya tiene la infraestructura. Lo que aquí se necesita son nada más pues esa posición acuerdos política para que se pueda en este caso implementar la universidad. Pero también comprendemos que existe un rechazo por parte de algunas otros legisladores que incluso la última sesión del pleno pues intentaron mocionar a que se archive la creación de esta universidad. Esperemos que ya para el próximo, la próxima sesión que en la cual se incluya pues el análisis de esta universidad, poder analizar con los diferentes, con los legisladores de las diferentes bancadas y buscarle justamente una viabilidad, porque es positiva, Hernán, siempre el capacitar sobre todo a nuestra fuerza del orden va a ser positivo, porque además va a ser, va a tener otras alternativas para los jóvenes.
El juicio político en contra de tres vocales del Consejo de la Judicatura y la expresidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, por supuesto incumplimiento de funciones, se encuentra en su quinto día de comparecencias. En Notimundo Estelar, Javier Palacios, abogado constitucionalista, indicó que desde su visión política es notorio el interés del correísmo en captar de nuevo el poder en ciertas esferas del Estado.
Si me pregunta mi opinión sobre el tema, yo creo que efectivamente la bancada del correísmo, la asociada al correísmo, la bancada de UNES, lo que busca es deslegitimar los juicios penales en los cuales varios de sus afines, varios de sus líderes políticos fueron procesados. ¿Y cuál es el argumento detrás de esto? Que se les juzgó con jueces temporales. Y ellos quieren construir una falsa tesis jurídica de que se nombraron jueces a dedo para que les juzguen los casos, no soy penalista, pero entiendo, de los mayor casos de corrupción en el país y que fueron ya sentenciados por varios jueces de la Alta Corte Nacional.
Además, Palacios indicó que en cuanto a la presunta irregularidad de designación de jueces en el Consejo de la Judicatura, lo que hizo la entidad fue cumplir una norma del Código Orgánico. Escuchemos.
Ahora, respecto a la designación de estos jueces temporales, de estos jueces a dedo, yo discrepo respetuosamente de aquello. Yo no creo que se trataba de una designación a dedo, porque no se trataba de personas ajenas a la función judicial, sino que el Consejo de la Judicatura lo que hizo fue cumplir una norma, el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial, y designó a los jueces de las Cortes Provinciales y jueces de los tribunales distritales, que eran los jerárquicamente inferiores, y que así correspondía según el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial. El criterio que se topó para designar a estos jueces era el criterio de los mejores evaluados, quienes no presentaban quejas.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Y justamente como escuchábamos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional lleva adelante el juicio político en contra de tres vocales del Consejo de la Judicatura: Fausto Murillo, actual presidente, Maribel Barreno y Juan José Morillo, y en contra de la expresidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. ¿Cómo avanza el proceso en la etapa de actuación de pruebas?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Viviana Veloz, asambleísta por UNES. Viviana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Nos puede ayudar encendiendo?
Sí, un abrazo.
Gracias.
¿Ahí me escucha?
Sí, ahí le escucho perfecto. Muchísimas gracias.
Ya.
Asambleísta.
Muy buenas tardes. Gracias. Un abrazo para usted y para toda la ciudadanía.
Muy amable, gracias por acompañarnos, asambleísta. Cuénteme, ¿puede la Asamblea Nacional sancionar el comportamiento de los vocales del Consejo de la Judicatura por otra causal que no sea el incumplimiento de funciones?
Por la rogación de funciones también. Y precisamente estaba escuchando la entrevista que le habían realizado al doctor Palacios, y ahí quería yo puntualizar y precisar algunas cosas. Primero, nosotros, la Asamblea Nacional, yo en calidad de interpelante, no nos estamos inventando ninguna figura jurídica. Nosotros estamos actuando en base a la Constitución, a la ley y también a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ya existen las causales probadas más que suficientes, y como yo lo dije al inicio de la sustanciación del juicio político, con las comparecencias, con las pruebas documentales, nosotros vamos a probar que efectivamente los vocales del Consejo de la Judicatura incurrieron en incumplimiento de funciones. Porque no lo digo yo, eso también está dentro de una sentencia de la Corte Constitucional, que si bien es cierto no dice incumplimiento de funciones, pero dice que incumplieron norma expresa, y cuando un funcionario público incumple lo que dice la Constitución, recae en incumplimiento de funciones. En la sentencia está claramente establecido que vulneraron el principio de seguridad jurídica, el principio de imparcialidad, el principio de inamovilidad, y también que vulneraron la independencia judicial y que por lo tanto declararon inconstitucionalidad en el fondo sobre las dos resoluciones que contemplaban un proceso de evaluación y posterior remoción de los jueces. Y también es totalmente falso, Gisela, que el correísmo quiera tomarse el Consejo de la Judicatura, porque la norma es clara, dice que los delegados que conformarán el Consejo de la Judicatura son de ternas enviadas por la función ejecutiva, por la función legislativa, por la Fiscalía General del Estado, por la Corte Nacional y también por la Defensoría Pública. Y quien preside el Consejo de la Judicatura sería el delegado que quede designado de la terna que envía la Corte Nacional de Justicia, y que estas ternas son enviadas para que la ciudadanía realice vedurías, impugnaciones a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces también eso es una falacia. Y el mismo doctor Palacios, que ayer estuvo en calidad de compareciente y que él ayer terminó aceptando que un reglamento o que una resolución no está por encima encima de lo que dice la Constitución y la ley, que es lo que pretenden hacer creer los vocales del Consejo de la Judicatura. Pero también yo quiero dejar sentado en claro que tampoco estamos nosotros defendiendo a jueces, a ex conjueces, ni por qué lo cesaron. No, estamos nosotros defendiendo la institucionalidad de la función judicial, y que precisamente es lo que en este momento tiene tan precario al sistema judicial, y que por ello el 83% de ecuatorianos no crean en el sistema de justicia, y que el 70% de ecuatorianos no crean en la Fiscalía General del Estado. Y con todas las pruebas de cargo que están dentro de este proceso, y que el día de mañana tendríamos mi alegato de clausura, el día sábado los alegatos, las interpelaciones, como se dice en el procedimiento parlamentario, de los vocales del Consejo de la Judicatura, será la comisión quien elabore un informe y envíe al Pleno de la Asamblea para que también se abra un debate y se proceda, de ser el caso, de contar con los votos, con la censura y destitución de los tres vocales y con la censura de la expresidenta del Consejo de la Judicatura.
¿Cuántas comparecencias esperan en la comisión?
Ya, el día de hoy estaríamos esperando alrededor de 8 comparecencias. También ahí hay que indicarle a la ciudadanía que nosotros solicitamos la comparecencia de los conjueces, que los colocaron a dedo, Gisela, y ciudadanía, porque esos conjueces no les correspondía estar en los cargos de los cesados, les correspondía a los que quedaron en un banco de elegibles que tienen la durabilidad de 6 años. A ellos les correspondía asumir los cargos de los cesados, más no lo que ellos colocaron a dedo, y que prácticamente algunos de ellos responden y siguen respondiendo a las presiones de los vocales del Consejo de la Judicatura, a las presiones de las personas que ostentan en este momento el poder, y existía este banco de elegibles, y que a nosotros nos tiene asombrados, porque con esa misma curiosidad que hicieron esta evaluación fuera de los parámetros, de los periodos, sin observando la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, porque con esa misma curiosidad el Consejo de la Judicatura no ha trabajado, ya casi tienen más de 3 años, rumbo a 4 años en funciones, para poder también tener fiscales provinciales definitivos. Los 23 fiscales que en este momento están en categoría de encargados, y que esa es una de las motivaciones para fundamentar el incumplimiento de funciones, y de esta forma también dejaron en acefalía la institución que se encarga de ejercer la acción penal en nuestro país. Hemos recibido
asambleísta, el nombramiento de los jueces temporales
del doctor Fisto Aninga.
¿El nombramiento de los jueces temporales está dentro de las causales del juicio político a los vocales de la Judicatura?
Así es, está dentro de las causales, el nombramiento de los jueces temporales, porque esa figura jurídica no existe. Inclusive ayer el mismo doctor Palacios, que vino en calidad de compareciente como prueba de descargo de los vocales, indicó eso, terminó indicando eso, y quisieron confundir a la ciudadanía diciendo que en el reglamento incorporaron esta figura, pero la normativa es clara. Hoy vamos a recibir la comparecencia también de otro constitucionalista, del doctor Rafael Ollarte, en horas de la tarde, y que también podrá desvirtuar esa acción de descontextualizar y de querer confundir a la ciudadanía, que sí existía, no, esa figura no existe, existe un banco de elegibles, y de ese banco de elegibles que quedaban como mejores puntuados después de los que cesaron, tenían que haberse incorporado como jueces o con jueces de la Corte Nacional de Justicia.
Además de la destitución y la censura de los vocales que son interpelados, ¿qué efecto tiene el control de la Asamblea ante este caso?
Mire, yo creo que la Asamblea Nacional y las otras funciones del Estado en este momento tenemos una responsabilidad enorme. Y la responsabilidad es primero recuperar la institucionalidad del país, que en este momento está aniquilada. Es lo que hemos heredado del Trujillazo y de la consulta del 7 veces sí. Pero también dentro de este proceso de sustanciación, no solamente tiene que dentro del informe venir la censura y la destitución para que lo conozca el Pleno y proceder al debate y a la votación, sino que también tienen que venir recomendaciones contundentes con la finalidad de recuperar la institucionalidad de la función judicial. La situación es muy precaria, y no solamente en la Corte Nacional, sino también en las Cortes Provinciales, en los juzgados de primera instancia, en las fiscalías. O sea, ¿en manos de quiénes estamos? ¿Quiénes imparten justicia? Y cuando no existe una buena administración de justicia, definitivamente estamos viviendo en un estado de no derecho, como lo señalan los profesores Ferreira y Zaffaroni. Entonces, lo que estamos es la independencia judicial. que el Ejecutivo y el Legislativo respeten la independencia judicial, que la función judicial trabaje y pueda limpiarse de esta estela de corrupción y de eso garantizarle seguridad jurídica a los ecuatorianos.
Sin embargo, asambleísta, durante las comparecencias también se recogieron testimonios de víctimas de los jueces que el expresidente Rafael Correa habría utilizado para interferir en la justicia. Son testigos de la defensa y para interrogarlos estuvieron ahí tres de los acusados: Fausto Murillo, Juan José Morillo y Ruth Barreno, que participaron aquí. Ahora, la actuación de los jueces del correísmo también es parte del juicio político o únicamente la evaluación por la que fueron destituidos.
Mire, ahí también hay otra acción de descontextualizar, Gisela, porque no son jueces del correísmo. Esa gente que dicen que son jueces del correísmo son gente que sentenciaron a Alexis Mera, son gente que sentenciaron a Pablo Romero, es gente que ha sentenciado al vicepresidente Jorge Glass, es gente que ha sentenciado al expresidente Rafael Correa. Entonces eso es tan solo una falacia. El mismo doctor Edgar Flores, que fue cesado, hizo una declaración contundente y que nos deja totalmente asombrados, que a Alexis Mera le correspondía concederle la libertad, pero que por la presión política y la presión mediática tuvieron que darle medidas sustitutivas, tuvieron que privarle de su libertad. Entonces nos decimos, son jueces del correísmo, alguien que sentenció y privó de su libertad a gente que pertenecía al ejecutivo de ese entonces. Y eso totalmente también es otra falacia, porque aquí no estamos evaluando ni los fallos de los ex jueces y con jueces, aquí no estamos evaluando su accionar, aquí estamos siguiendo un procedimiento, un proceso de juicio político contra las malas acciones que configuran un incumplimiento de funciones por irrespetar la Constitución y la ley a los vocales de este actual Consejo de la Judicatura, no de un Consejo de la Judicatura anterior. Y claro que hay que hacer una evaluación, la evaluación a los funcionarios públicos, todos debemos ser sujetos de evaluación, pero siempre observando lo establecido en nuestra Carta Magna, no cuando nosotros querramos meter la mano a la justicia, secuestrar la justicia. Y dentro de las comparecencias de los jueces estados también estuvo la doctora Rosa Merchán, que dice que fueron víctimas de persecución política, que le resultaban incómodos al Consejo de la Judicatura y a quien en ese momento sentaba el poder, y que también recibieron presiones por parte de medios de comunicación digitales como La Posta, que los presionaron y los condenaron políticamente y públicamente. O sea, como lo dijo el doctor Tinajero, el doctor Terán, que también fueron víctimas de persecución y que eran incómodos porque no se.
Y también hubo el testimonio de César Ricaurte, que recordó que es presidente de Fundamedios, y él recordó que el expresidente Rafael Correa en sus sabatinas ofrecía el perdón judicial a sus defensores a cambio de que pidieran a cambio de que pidieran disculpas públicas, dijo, muestra evidente de que controlaba a los jueces. Los jueces destituidos son los que evidenciaron en sus sentencias un control por parte del gobierno de Rafael Correa.
Son totalmente falacias, y lo que nos dice el señor César Ricaurte, primero, este es un proceso de juicio político en contra de los vocales actuales, no en contra de vocales anteriores o de gobiernos anteriores. Es un afán de descontextualizar, y las pruebas que han presentado de descargo los vocales del Consejo de la Judicatura son impertinentes y no llevan jamás a la conducencia para poder desvirtuar la figura del incumplimiento de funciones. Hasta el día de hoy no han podido probar que no han incurrido en el incumplimiento de funciones. Yo respeto mucho los criterios de todas las personas como demócrata que soy, pero tampoco se puede descontextualizar y decir lo que se hizo o no se hizo en un gobierno anterior o lo que hicieron o no hicieron los jueces. Estamos hablando sobre el proceder de los vocales actuales, y esto es desde hace más de 3 años que entraron en funciones y desde que comenzaron a suceder estas ilegalidades y arbitrariedades y que mal utilizan la función.
Se refiere a los que consideran. Se refiere a los que consideran que con este juicio político, pues UNES busca que su movimiento vuelva a tener el control sobre el poder, sobre la justicia.
Una falacia. Le acababa de decir que lo que dijo el doctor Palacios y lo que intentan descontextualizar los vocales es totalmente una falacia, porque nosotros no tenemos injerencia dentro de la función judicial, y quienes van a ocupar los cargos de vocales del Consejo de la Judicatura son de las ternas que envía la función ejecutiva, la función legislativa, la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional. Y la función ejecutiva, yo que sepa, no es correísta, porque ahí está Guillermo Lasso. La Corte Nacional, Iván Saquicela, es quien hace un proceso e inició un proceso de extradición contra Rafael Correa. Entonces no es correísta. La Defensoría Pública tampoco es correísta. Diana Salazar, representante de la Fiscalía General del Estado, ha sido uno de los brazos de ejecutores de la persecución política al correísmo. Entonces no es correísta. Y la función legislativa es un lugar donde existen diferentes contrapesos políticos, diferentes partidos políticos, y que de todos los 137 legisladores, pues definitivamente se decidirá cuál es la terna que envía para la decisión del vocal delegado de esta legislatura. Entonces, eso es.
Pero UNES reconoce que Rafael Correa controlaba el sistema judicial. UNES reconoce que Rafael Correa tenía o ejercía un control sobre el sistema judicial.
Mire, eso es totalmente falso, es una falacia. Dentro del gobierno, el presidente Rafael Correa se respetó la independencia judicial, se respetó la independencia de las otras funciones del Estado, muy distinto a lo que sucede en este momento, los audios reveladores de Aparicio Caicedo para evitar posesionar al superintendente de banco, lo que ha sucedido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o los comunicados que el presidente Lasso emite para evitar que un juez pueda dar paso a las boletas de excarcelación. Eso sí es intromisión dentro de la función judicial y de otras funciones del Estado. Es totalmente falso lo que intentan plasmar o descontextualizar, y yo creo que ya ha pasado muchísimo tiempo para seguir pensando o hablando sobre un gobierno que ya acabó, ni siquiera sobre el gobierno de Lenín Moreno. Estamos sobre otro periodo de gobierno, sobre el gobierno de Guillermo Lasso, y ya hemos visto todos los desaciertos que están cometiendo tanto él como las personas que lo acompañan en la función ejecutiva.
Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, asambleísta. Muchas gracias.
Yo le agradezco a usted, Gisela, un abrazo y un gusto haber podido compartir con usted esta entrevista. Una linda tarde.
Igualmente, muchas gracias. Viviana Veloz, asambleísta de UNES.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Unidos con esfuerzo y habilidad, aseguramos que cada obra perdure para siempre. Cemento Selva Alegre. Unidos construimos el Ecuador que soñamos. La UES continúa con su compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país y te invita a postularte en el nuevo sistema de becas Folsierra para que accedas a una beca desde el 40% en todas las carreras. Próximo inicio de clases, 29 de agosto. Elige el camino del éxito. Elige UES. Elexial es una marca propiedad de Boston Medical Group, referente mundial en salud sexual masculina. Cumple 25 años mejorando la vida sexual de los hombres y sus parejas. Tu caso tiene tratamiento. Pide una cita médica al 02-398-3350. Conviértete en un verdadero líder global con las nuevas carreras de Business School de la UID. Matricúlate en agronegocios, economía o gestión de inteligencia de los negocios.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Con el alto auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos. Según una presentación de la Comisión de Valores y Bolsa, Sergey Brin regaló 1,07 millones de acciones, 130 millones, de la empresa matriz de Google, Alphabet. Una pequeña fracción de las 739 millones de la compañía. Aunque la propia presentación no detalla dónde fueron a parar esas acciones, una fuente familiarizada con el asunto le dijo a Forbes que fueron donadas a la Fundación Benéfica de su familia y a la Fundación Michael J. Fox. Más en Forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por
Con Banco Guayaquil, todos los días puedes ganar smartphones o tablets. Por cada $50 que deposites en tu cuenta de ahorros o corriente, puedes ser uno de los ganadores diarios. Si creas un ahorro meta desde la app, tienes doble oportunidad de ganar. Y si no tienes cuenta en Banco Guayaquil, ábrela hoy y comienza a ahorrar para participar. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2022.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 35 minutos.
Seamos puntuales. FM Mundo.
Poco se habla de impotencia sexual, pero es muy común y se presenta por diversas causas. En Elexial tenemos el tratamiento indicado. Agenda tu cita médica al 02-398-3350 y recupera esa sonrisa.
Y dejarse llevar, volar.
Cierra los ojos e imagina el disfrutar de un fascinante paisaje rodeado de la fauna y flora únicas de las Islas Encantadas. Es hora de ese viaje tan anhelado a bordo de EcoAir y disfruta de la cálida sensación de un servicio inigualable. No dejes que te lo cuenten. Vive la experiencia WOW tú mismo. Compra ya en www.ecoair.com.es porque la vida es aquí y ahora.
Aprendimos a ser resilientes, a que no avanzar era retroceder. Aprovechando el distanciamiento social, actualizamos toda nuestra tecnología educativa, obtuvimos nuevos convenios internacionales y desarrollamos nuevas carreras. Continuando con nuestro compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país, hemos creado el más importante plan de becas y financiamiento sin intereses de nuestra historia. Si sus sueños no tienen límites, los nuestros tampoco. Elige el camino del éxito. Elige UES.
¡Qué buen trato hice! Ahora sí tomé una buena decisión.
¿Qué es de vos, Salvador? ¿Cómo vas?
Amigo, todo espectacular. Acabo de hacer la mejor alianza de mi vida.
¿Y eso? ¿Cómo así?
Verás, mi alianza me va a permitir comprar el auto de mis sueños. Aparte, vamos a tener una cuenta de ahorros. Ya sabes, para el futuro uno nunca sabe. Mi alianza siempre está pendiente de cómo cuidar mi dinero. Me siento un verdadero socio.
Oye, esa alianza sí suena chévere, pero ¿cómo se llama, pues?
Mi alianza es mi cooperativa, amiga. Alianza del Valle.
52 años de vida institucional, solidez financiera y más de 100,000 socios respaldan nuestra institución para que puedas decir:
mi alianza es mi cooperativa, amiga.
Alianza del Valle.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta,
una opción para mantenerse informado,
con Gisela Bayona.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Luego de que venciera el plazo, el presidente Guillermo Lasso remitió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la terna para la designación de un nuevo titular de la Procuraduría General del Estado. Los profesionales que participan en el proceso de selección son Juan Emanuel Izquierdo, Yolanda Salgado y Juan Carlos Larrea. El pasado 31 de julio, el actual procurador Íñigo Salvador concretó los 4 años de funciones. Él fue posesionado por la Asamblea Nacional en 2018, luego de un proceso de selección que realizó el extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que presidió Julio César Trujillo. El ritmo de avance que presentan las mesas temáticas con el gobierno preocupa al movimiento indígena, que considera que probablemente no se alcanzarán a tratar todos los puntos en los 90 días que se establecieron como plazo. En Notimundo al Día, Patricio Mesa, asesor técnico de la CONAIE, recalcó que se esperan mejores resultados dentro de la política pública que están generando las organizaciones sociales en beneficio de la población.
Sí, sí, pero de alguna manera nos resolvemos de manera interna, ¿no? Siempre evaluamos luego de las mesas con el gobierno, evaluamos, limamos las perezas, como se dice, y luego avanzamos al otro día o la siguiente sesión. No, o sea, esperemos que se logre concretar, ¿no? O sea, esperemos que eso se llegue a concretar. Es un proceso que no se ha hecho aquí en el país de esta manera, una cosa inédita también. A pesar que sí hemos estado en diálogo con otros gobiernos, pero en esta ocasión tenemos mesas fijas, nos reunimos de 8:30 a 4 de la tarde todos los días, trabajamos internamente y como organizaciones sociales estamos generando política pública para el Ecuador. Lo que no nos compete, eso le compete al gobierno, ¿no?
El Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, conformado por los jueces Eduardo Andrade, Santiago Galarza y Raúl Mariño, estableció que el próximo 17 de agosto a las 9 de la mañana se resolverá el pedido de apelación a la negativa del habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass. En la diligencia, Glass apelará la decisión de la jueza de Quito, Soledad Manosalvas. El pasado 20 de junio, ella negó el pedido de habeas corpus. Por este motivo, la defensa del ex vicepresidente quiere revertir esa decisión para que su cliente pueda cumplir su condena en libertad. Su abogado asegura que Glass tiene enfermedades físicas y psicológicas que requieren una atención médica especializada. Y la mañana de este 11 de agosto, el Ministerio de Salud confirmó que ascendieron a 16 los casos de la viruela del mono en el país. El subsecretario de Vigilancia de la Salud Pública, Francisco Pérez, dijo además que aún hay una persona sospechosa de contagio.
De estos casos, 5 personas residen en Guayas, 3 personas en Pichincha, una persona en Loja o actualmente está viviendo en Loja, una persona en Los Ríos, 3 personas en El Oro, 2 personas en Santa Elena y 2 personas en Azuay. Hay 2 casos de niños en este momento, un caso que es exportado, es decir, que vino del extranjero y desarrolló aquí la enfermedad, y otro caso de un niño de 9 años que está en la provincia de Loja. La infección de este niño de la provincia de Loja se dio fuera de la provincia de Loja, se dio en la provincia de Los Ríos.
Ernesto Varas Valdés fue nombrado como nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito en las instalaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Varas formó parte de la terna presentada por el presidente Guillermo Lasso para la tercera sesión ordinaria del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. La posesión fue realizada por Pamela Mendieta, subsecretaria de Transporte Terrestre y Ferroviario, delegada del ministro Darío Herrera, quien también preside el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito.
Notimundo a la carta.
Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
Unidos con esfuerzo y habilidad, aseguramos que cada obra perdure para siempre. Cemento Selva Alegre. Unidos construimos el Ecuador que soñamos. La UES continúa con su compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país y te invita a postularte en el nuevo sistema de becas Pol Sierra para que accedas a una beca desde el 40% en todas las carreras. Próximo inicio de clases el 29 de agosto. Elige el camino del éxito. Elige UES. Elexiel es una marca propiedad de Boston Medical Group, referente mundial en salud sexual masculina. Cumple 25 años mejorando la vida sexual de los hombres y sus parejas. Tu caso tiene tratamiento. Pide una cita médica al 02-398-3350. Reinvéntate y fórmate como un profesional líder, innovador y analítico. Estudia las nuevas carreras que te ofrece la UID, Ingeniería Civil y Diseño Gráfico, además Medicina Veterinaria, Enfermería y Fisioterapia.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de...
Porque Qatar 2022 solo se vive si es en vivo. DirecTV.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Serena Williams anunció que está preparada para dejar el tenis en las próximas semanas. La tenista estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, dio a conocer la noticia en una carta publicada en la revista Vogue. Williams, que compite estos días en el torneo de Toronto, explicó que no le gusta utilizar la palabra retirada y que ha estado pensando en esta transición, que prefiere describir como evolución. Estoy aquí para decir que estoy evolucionando del tenis a otras cosas que son más importantes para mí, escribió la deportista de 40 años, que entre las razones que destaca están su deseo de volver a ser madre. Williams tiene una hija que nació el 1 de septiembre de 2017, tras un complicado parto en el que sufrió un embolismo pulmonar. La tenista, considerada la mejor de la historia y que cumplirá 41 años a finales de septiembre, confesó que su hija quiere una hermana y que a veces, antes de irse a la cama, reza a Jehová para que le traiga una hermana.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Con el auspicio de...
Las emociones se encienden con la llegada de Qatar 2022, donde nos esperan grandes momentos. Como ese gol agónico de Iniesta en la final de Sudáfrica, o como el penal del loco Abreu. Te habrían gustado ver esos goles 24 horas después. Que no te vuelva a pasar.
Llama ya y contrata DirecTV al 02-401-0444 para disfrutar todos los partidos. Porque Qatar 2022 solo se vive si es en vivo. DirecTV. Aplican condiciones. Más información en www.directv.com.es.
Poco se habla de impotencia sexual, pero es muy común y se presenta por diversas causas. En Elexial tenemos el tratamiento indicado. Agenda tu cita médica al 02-398-3350 y recupera esa sonrisa.
Unidos, construimos los cimientos de miles de hogares ecuatorianos.
Unidos, conectamos a ciudades con grandes obras viales que benefician al desarrollo del Ecuador.
Unidos con mis compañeros de trabajo y Cementos Selva Alegre, hicimos resistentes todas las obras de construcción.
Unidos con esfuerzo y habilidad, aseguramos que cada gran obra perdure para siempre. Cementos Selva Alegre, unidos, construimos el Ecuador que soñamos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
Aprendimos a ser resilientes, a que no avanzar era retroceder. Aprovechando el distanciamiento social, actualizamos toda nuestra tecnología educativa. Obtuvimos nuevos convenios internacionales y desarrollamos nuevas carreras. Continuando con nuestro compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país, hemos creado el más importante plan de becas y financiamiento sin intereses de nuestra historia. Si sus sueños no tienen límites, los nuestros tampoco. Elige el camino del éxito. Elige UES.
Llegó la Feria de Saldos Graiman. Del 16 al 20 de agosto tendremos precios increíbles en todas nuestras líneas de producto. Cerámicas desde 5,10, porcelanatos desde 7,50 y precios de feria en lavamanos, griferías, sanitarios, mosaicos y más. Renueva hasta con el 60% de descuento en productos seleccionados. Además, tu compra puede ser gratis. Cada día sortearemos un ganador. Te esperamos en nuestros outlets y Graiman Stores del 16 al 20 de agosto.
Las mujeres cambiaron la forma de ver el mundo y sus finanzas. Ya no hace falta tocar puertas cuando la llave esté en tus manos. Llegó VanCard Lady Card, la tarjeta con descuentos exclusivos en centros médicos, odontólogos, ópticas, gimnasios, seguros, asistencias en viajes y muchos beneficios más pensados para mujeres como tú. Además, recibes puntos de bienvenida en tu programa de premios. Solicítala y conoce más en www.bolivariano.com. Lady Card, el poder de ser mujer.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta,
una opción para mantenerse informado
con Gisela Bayona.
Miércoles, el periodista Gerardo Delgado Olmedo fue asesinado en Montecristi, provincia de Manabí. Varios disparos de bala impactaron sobre el automóvil en el que se movilizaba. ¿Se conoce el motivo del crimen? ¿Está en riesgo el ejercicio periodístico?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Belén Mendoza, ella es periodista de Oromar TV en Manta. Belén, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Gisela, saludos cordiales, gracias a ti y también a quienes nos escuchan a esta hora de la tarde.
¿Tienes alguna novedad? ¿Se conoce ya quién estaría detrás de este crimen?
Te comento, Gisela, que hace poco terminó la audiencia justamente de flagrancia por las dos personas que fueron detenidas ayer luego de esta escena de crimen que se registró en Montecristi, acá en la provincia de Manabí. Los sospechosos en este caso quedaron con prisión preventiva por 30 días y luego de aquello fueron trasladados a la prisión del Rodeo de Puerto Viejo.
Uh-huh. Ahora entiendo que
En cuanto a las motivaciones de este crimen, la policía de la zona 4 aún dice que desconoce y obviamente están trabajando en el tiempo de flagrancia y las próximas horas podría haber la hipótesis o el eje investigativo para determinar qué fue lo que pasó.
Entiendo que se conocieron algunos datos sobre este caso ahora en la mañana. Sería que en el cantón Daule se habría contratado a los gatilleros que participaron presuntamente en este asesinato del periodista Gerardo Delgado la tarde del miércoles. Uno de los detenidos dijo que fue contactado en Daule, pero no indicó quiénes estaban detrás del pedido. Por el crimen le habrían ofrecido el pago de $2,000 por matar a un periodista. Así fue como dijo. Escuchemos, antes de continuar con esta entrevista, Belén, escuchemos justamente lo que dijo el detenido.
¿A quién ibas a matar ayer?
Al periodista.
¿Al periodista? ¿Por qué iban a matarlo?
Eso sí no tengo idea, eso sí yo no tengo idea. Solo mi negocio fue eso, nada más.
Ya. ¿Cuánto te pagaron?
Todavía no tenía recibo en efectivo todavía.
¿De dónde te contrataron?
De Daule. Yo esa persona yo no la conozco. O sea, solo me dieron una foto y tal, nada más me subo.
Ya, muy bien. ¿Tienes tú alguna boleta de captura pendiente?
Me contrataron para matar al periodista, dice. No a una persona, al periodista. Belén,
La policía de Manta. Ajá. Hallaron fotos y también del vehículo, y en este caso de Geraldo, en el teléfono de uno de los victimarios.
Belén, ¿se sospecha de cuál sería el motivo? Él también estaba como candidato a concejal, era un periodista conocido y querido en la ciudad de Manta. ¿Se conoce o se habla de algún tipo de hipótesis de por qué habría sido este asesinato? ¿Cuál sería la causa?
Hipótesis claras no, pero lo que él hacía en Manta era justamente transmitir temas de escenas de sangre, como tú también dices, estaba como precandidato por la Revolución Ciudadana para la Comunidad de Manta, y de allí la policía ha preferido por este momento reserva información por lo que está en flagrancia y las investigaciones también tienen que avanzar. Y te referías anteriormente que los sicarios habrían sido contactados en la provincia de Guayas, en Caule. La policía también reveló que el vehículo incluso en lo que se trasladaron estos presuntos sicarios fue robado en la provincia de Guayas, en el distrito Portete.
Y ¿cuál ha sido la reacción de la población, de la comunidad, tras este crimen del periodista?
La verdad, la población está preocupada. También existen escenas dolorosas de su hija, en este caso que también presenció el crimen, justamente cuando iba con Gerardo en el vehículo, cuando fue interceptado por estos dos sicarios, como dijo la policía. También entre colegas periodistas, la preocupación por el ejercicio profesional. Entonces, a los riesgos que estamos enfrentándonos día a día.
Justamente, entre lo que se comenta es que las motivaciones del crimen podrían ser, por un lado, políticas, o también por lo que tú dices, por el ejercicio de su trabajo periodístico. ¿Hacia dónde crees que se alinea más?
Allí, la verdad, tendríamos que dejarle a la policía que, uh-huh, obviamente, que ellos son los especialistas, a las unidades especiales, que den cuenta y que, obviamente, esclarezcan ese crimen para ver qué fue lo que pasó y si estamos en riesgo, justamente, si es por el tema profesional.
¿Cómo es la situación del ejercicio periodístico en la provincia de Manabí? Sabemos que donde las ciudades en donde hay puertos, pues es donde más penetra el narcotráfico, donde sus tentáculos llegan más lejos incluso a las autoridades. Lo mismo pasa en Guayas, en donde están los puertos, por donde sale y entra la droga, pues ahí es justamente donde quieren dominar principalmente los las bandas del narcotráfico. ¿Cuál ha sido la situación del periodismo en los últimos meses?
Sí, ha sido un poco complicado porque se ven reiteradas, entonces tú no sabes, incluso en lugares públicos, en cualquier lugar, ya en cualquier hora del día, entonces tú no sabes, si estás allí obviamente te va a dar un proyectil de bala. Y justamente hablaba del tema de las bandas narcodelictivas, incluso la policía dice que aquí ya operan carteles mexicanos, entonces la preocupación es grande porque no se sabe cómo era en esa ola de violencia criminal que estamos viviendo en la provincia costera sobre todo, ¿no?
¿Fue Delgado víctima de agresiones anteriores? ¿Alguna amenaza se conoce? ¿O incluso cualquier periodista de los que trabajan día a día en la provincia de Manabí, han sido alguna vez o recientemente agredidos o recibido amenazas?
Recientemente no, pero creo que es de conocimiento público que días pasados, semanas, en Puerto Viejo también asesinaron a un colega periodista. Entonces ahí también nace la preocupación que, o sea, ya es la segunda víctima, no solo un periodista, es un padre de familia, un hermano, un colega, como te decía, y la preocupación persiste porque no sabemos en qué estamos inmersos, qué nos podría pasar mañana, de aquí mañana, ejerciendo nuestra profesión, ¿no? Sobre todo que también tuvimos, en este caso, esto de Crónica Roja, el tema narcodelictivo, entonces sí es preocupante.
Justamente conversábamos ahora temprano con algunos periodistas sobre el tema, sobre esta última muerte de un colega, y veíamos que lo que está pasando en el país tiene muchas similitudes a lo que pasa en México, ¿no? El hallazgo de fosas comunes en el Guayas, el tema de personas asesinadas que son colgadas en los puentes peatonales, esta riña por los barrios, por el territorio de las bandas organizadas del narcotráfico, y ahora los periodistas asesinados, ¿no? México justamente es el país que más periodistas son asesinados en el ejercicio de su trabajo. ¿Han ustedes pedido, luego de esta situación, dos periodistas que van muriendo ya en Manabí, han pedido algún tipo de cambio en las medidas de seguridad que tienen ustedes cuando ejercen su trabajo?
Sí, justamente luego de ya, bueno, del crimen de Gerardo, la UNP se pronunció y también está, bueno, ya vamos a hacer un tipo de conversatorio con las autoridades policiales para ver qué medidas se pueden tomar para el momento de cubrir ese tipo de escenas violentas, que tú no sabes si justamente cuando escriben algo pueden estar allí viendo los movimientos de periodistas que hacen cuestiones así. Entonces también la UNP de Manta ha hecho un exhorto a las autoridades para que brinden este tipo de seguridad.
¿Qué se conoce de la situación de la hija que estaba en el carro que acompañaba justamente a una cobertura? Dicen que salía el periodista que fue asesinado, Gerardo Delgado, salía a una cobertura justamente hacia Montecristi y fue interceptado y asesinado. Estaba con su hija y un colega, entiendo, alguien de su equipo de trabajo seguramente.
Estaba con su hija menor de edad, entre 15 y 16 años, y el camarógrafo. Entonces, como indicaba la policía, salieron dos ciudadanos por ambos lados de los vehículos, aprovechando el semáforo, le propinaron al menos 9 proyectiles de armas de fuego y también otros 2, obviamente, por el otro acostado. Y la hija, hemos visto incluso por redes sociales, también anoche, que obviamente hicieron una reunión entre familiares, colegas, escena dolorosa, ¿no? No hay resignación por este crimen, ¿no? Gerardo apenas tenía 39 años, entonces deja también a un hijo menor de edad, entonces es preocupante, ¿no? La esposa también, y todos quienes los conocíamos.
Y seguramente con un trauma terrible de haber presenciado el asesinato de su padre. Esperemos que las autoridades encuentren el verdadero culpable, el que contrató a los sicarios para acabar con la vida de Gerardo Delgado, y con todo el dolor como periodista, como ecuatoriano, ¿no? El sentido pésame para su familia y total apoyo. Y por favor, a proteger ese Belén también. El trabajo que hacemos siempre nos pone en un riesgo mayor. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gisela.
Un abrazo. Belén Mendoza, periodista de Manabí.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Después de que un grupo de rescatistas del Ministerio de Defensa de México ingresó a la mina de carbón, donde se encuentran atrapados 10 mineros desde hace más de una semana, las autoridades decidieron abortar la misión, alegando que no existen condiciones seguras para continuar con el rescate. Y la tarde del 10 de agosto, el Ministerio de Salud de Perú informó que se han llevado a cabo negociaciones con la Organización Panamericana de la Salud para la adquisición de la vacuna contra la viruela del mono. Esto ante el aumento de los casos, que en total suman en este país 583. Y el departamento de Gironda, al suroeste de Francia, registró un nuevo incendio provocado por las condiciones climáticas que azotan a toda Europa. Hasta el momento, las llamas dejan más de 6.000 hectáreas completamente destruidas, 16 casas afectadas y cerca de 6.000 personas que han tenido que ser evacuadas. Y las fuertes lluvias que azotan el norte de Corea del Sur han dejado hasta el momento 11 muertes y 8 personas desaparecidas, según el último informe publicado por las autoridades surcoreanas. Concluimos aquí la información y les deseamos, por supuesto, un excelente feriado. Por favor, cuídese. Si va a salir de la ciudad, ponga su casa a buen recaudo, segura, y maneje con muchísimo cuidado. Buen fin de semana.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de... Cementos Selva Alegre. Unidos, construimos el Ecuador que soñamos.
Elexial, una marca propiedad de Boston Medical Group, líder mundial en salud sexual masculina.
Elige el camino del éxito. Elige US.